Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El Retorno de Cristo, Día de Gloria y Juicio, por el pastor Rafael Alcántara.
Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en la realidad de que Jesucristo algún día volverá? Y no solamente eso, sino que ¿qué tanto tú anhelas que llegue ese día? Y eso es lo que quiero hablar, hermanos, en esta ocasión, basado en el texto de 1 Tesalonicenses 4:13 al 5:11. Y la idea central de este mensaje, mis hermanos, es la siguiente: el retorno de Cristo será un día de gloria para todos los creyentes y al mismo tiempo será un día de juicio sobre los incrédulos. Y ambas realidades deben servir como un estímulo para que nosotros andemos en luz, para que andemos con una vida que agrade a Dios. Yo quiero que veamos este pasaje bajo tres encabezados. Veremos en primer lugar el consuelo del creyente en el retorno de Cristo. En segundo lugar, el castigo del incrédulo en el retorno de Cristo. Y en tercer lugar, el estilo de vida del creyente a la luz del retorno de Cristo. Veamos en primer lugar el consuelo del creyente en el retorno de Cristo. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que había mostrado fidelidad a Cristo en medio de persecución, en medio de hostigamiento. Ellos estuvieron dispuestos a padecer muchas persecuciones de sus familiares, de la sociedad en la que estaban, porque ellos aprendieron a vivir a la luz del retorno de Cristo. O sea, ellos tenían eso como una esperanza y eso los ayudó a padecer la persecución de una manera correcta, con gozo. Sin embargo, al mismo tiempo, eso que era bueno, eso que era una perspectiva correcta, también había sido en parte tergiversada por enseñanzas erróneas que se habían dado en relación al tema de la segunda venida y que Pablo busca corregir en ambas cartas. Y parte de dichas enseñanzas defectuosas eran que como la venida de Cristo era algo que estaba por suceder, ya, o sea, como era algo que iba a suceder en cualquier momentico, solamente iba a beneficiar a aquellos que estuvieran vivos. Y eso había traído tristeza en el corazón de algunos hermanos que tenían familiares creyentes que ya habían fallecido. Y por eso dice el versículo 13 del capítulo 4, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, ¿quiénes eran en ese contexto? Los paganos. Los paganos entendían que una vez llegaba la muerte, no existía tal cosa, oigan bien, como una futura resurrección física. No existía tal cosa. Como dice un autor, Burt, algunos de los filósofos griegos no tenían esperanza alguna de cara al más allá. Así pues, cuando Pablo dice que los demás no tienen esperanza, debemos entender que unos no tenían esperanza alguna y otros no tenían ninguna esperanza que tuviera un buen fundamento. Y esa era la enseñanza pagana. Y los tesalonicenses eran una sociedad pagana, no era una sociedad primariamente de judíos, sino pagana, y ellos se convierten viniendo de ese trasfondo. Y entonces llegan personas para decir, no, va a haber una venida de Cristo, pero como no hay resurrección, entonces solo se van a beneficiar los creyentes que estén vivos en ese momento. Pero la Escritura enseñaba algo distinto. Dios fue que creó el cuerpo y el alma. Y aunque en la caída del hombre en el pecado, eso significó la realidad de la muerte física, es decir, en la muerte que sucede, la separación del cuerpo y del alma, el propósito divino, hermanos, es que la humanidad vuelva a su estado original, tal como fue creado, es decir, en cuerpo y alma. ¿Cuándo? Cuando suceda el día de la resurrección. Entonces, la resurrección, ¿qué debe conllevar? El cuerpo y el alma. No había razón en ese sentido de que la muerte de los creyentes entristecieran a los familiares vivos de la misma manera que se entristecían los que no tenían esperanza. Hermano, no es que uno no se entristezca por la muerte de un familiar creyente, un amigo creyente, un hermano en la fe, Pero dice Pablo, no lo hagas como los que no tienen esperanza, porque hay esperanza en el caso de nosotros. ¿Y cuál era la garantía que tenía el creyente de que ciertamente eso sería una realidad? De que los que habían fallecido tenían la esperanza de la resurrección. ¿Cuál era la base objetiva? La realidad de la resurrección misma de Jesucristo. Esa era la prueba. Dice versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. En otras palabras, hermanos, Cristo murió, ¿verdad que sí? Y también resucitó. Y esa es la garantía de que nosotros, aunque muramos, también resucitaremos algún día. No importa que estemos vivos o hayamos muerto, todos participaremos de la bendición de su segunda venida. Ahora, hermanos, el texto dice que Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús en aquel día. ¿Dónde están los creyentes ahora mismo cuando mueren? Parten a la presencia del Señor. Sus espíritus están con el Señor. ¿Y qué está diciendo Pablo? En aquel día, en su segunda venida, cuando él venga, él va a venir con esos creyentes que han muerto. Y Pablo quiere dejar claro en ese sentido que no habrá ventaja de los vivos sobre los muertos cuando Cristo vuelva. Más bien, los que han muerto serán los primeros en participar en recibir la bendición del Señor el día que Él regrese, versículo 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y Pablo pasa a explicar cómo ocurrirá ese evento. ¿Cómo ocurrirá? Dice el versículo 16a, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Así como Cristo subió al cielo, recuerdan, en Hechos 1, así mismo descenderá del cielo. Dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Y con la trompeta de Dios. Como dice Mateo 24:31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y dentro de esos escogidos, algunos estarán con vida. Sin embargo, los creyentes que han muerto, primero se les dará este evento de que sus cuerpos serán recompuestos. Dice versículo 16, en segunda parte, y los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea, ¿qué va a pasar? Descenderá el Señor del cielo. Y cuando esté descendiendo, ¿verdad? Y está en el aire, los muertos en Cristo se levantarán primero. No importa los miles de años que hayan pasado, aunque de muchos de ellos ni siquiera existan sus restos, mis hermanos, el Señor Todopoderoso recompondrá toda esa materia, haciendo que vuelva a existir, y tendrán la preferencia de recibir al Señor en el aire. Esa es la promesa, la palabra de Dios. Cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo. ¿Y dónde está el alma? Con Cristo. ¿Dónde está el cuerpo? En la tierra. ¿Y qué van a pasar entonces con esos muertos? ¿Van a venir con Cristo? Sí. ¿Y van a recibir a Cristo? Sí. Porque van a venir las almas, pero los cuerpos serán levantados de la tumba, serán elevados al aire, y las almas se unirán de nuevo a esos cuerpos en un grandioso milagro para entonces estar con el Señor. El alma y el cuerpo van de nuevo a ser unidas en el aire al encuentro con el Señor. La mayor esperanza del creyente es el retorno de Jesucristo. Porque en ese momento la dicha de los que han muerto será mucho mayor, ya que podrán seguir adorando y sirviendo a Dios, pero en cuerpo y alma, como originalmente Dios nos creó. Y hermanos, esa esperanza debe traer gran consuelo. Al final, todos seremos testigos de una transformación. Todos seremos testigos de una transformación. No solo los que han muerto, sino todos. Dice 1 Corintios 15, 51-52. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, porque algún día Cristo vendrá y habrá gente viva. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, oigan de nuevo la trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y los que estemos vivos seremos transformados. Dice 1 Tesalónica 4:17, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Oh, hermano, eso es glorioso. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados. Y la idea, hermanos, es que recibiremos al Señor en el aire, pero no para irnos o quedarnos en el aire. La idea es, hermanos, como se estilaba en esa época, cuando una persona de mucha importancia iba a una ciudad, había una comitiva que salía de esa ciudad a recibirlo en el camino. Y esa es la idea que se transmite aquí. Recibiremos al Señor en el aire para entonces, junto con Cristo, venir a la tierra donde será establecido el reino eterno de forma permanente, el reino de Dios de forma plena. Y Pablo, hermano, quería que esta enseñanza del retorno de Jesucristo y lo que implicaba para los creyentes sirviera de estímulo para todos nosotros. Dice el versículo 18: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Confórtense. Tú estás desanimado, desalentado, tienes dificultades económicas o de salud, situaciones que parece que no tienen solución. Recuerda esta esperanza y pídele al Señor que el amor por su venida te traiga el consuelo y la fortaleza necesaria. Pero la historia no será igual para todos en aquel día. Será de consuelo para el creyente, pero será muy diferente para los incrédulos. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: el castigo del incrédulo en el retorno de Cristo. Aunque para los creyentes será un día de gloria, para los incrédulos, ese día que Cristo vuelva, va a ser un día de castigo, un día de destrucción. En el capítulo 5, versículo 1 de 1 Tesalonicenses, Pablo sigue hablando del mismo tema. Dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba nada. ¿A qué tiempos y a qué época se refiere el apóstol? A los tiempos y las épocas relacionados con la segunda venida de Cristo. Ese es el tema. Como en cada época posterior de la historia de la iglesia, los que escucharon estas cosas podían estar preguntándose, ¿qué tan cerca podría estar este evento? Y aunque es importante discernir los tiempos en los que estamos viviendo, no está bien, en base a eso, a estar haciendo cálculos con respecto al retorno de Cristo. Nadie sabe la fecha precisa. Cristo dijo en Hechos 1:7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y dice Pablo, sigue diciendo en 1 Tesalonicenses 5:2, cuando dice acerca de los tiempos y la época, no tienen necesidad de que les escriba, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El contexto claramente apoya que la expresión el día del Señor se refiere a qué. El día de la venida del Señor. Y dice que vendrá como un ladrón en la noche. O sea que habla del carácter sorpresivo que tendrá ese día. Ahora, la venida del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Es decir, tendrá un carácter sorpresivo, pero solo para aquellos que no estén preparados. Solo para aquellos que no estén preparados. Pablo dice en el capítulo 5, versículo 3, la primera parte, que ellos van a estar diciendo paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, ¿y qué dice el texto? Que cuando digan paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ¿quién? Sobre ellos, repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta. Y dice el texto, no escaparán. La llegada de Cristo, que ellos no estaban esperando, será una realidad en sus vidas que traerá juicio y destrucción, como los dolores de parto natural de una mujer que está encinta. Así como de glorioso será el retorno de Cristo para todos los que lo aman y aman su venida, así de aterrador será para todos aquellos que no han puesto su confianza en Él. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, para ti va a ser un día aterrador. Dice Apocalipsis 1:7, Él viene con las nubes y todo el ojo le verá, aun los que le traspasaron. ¿Y qué dice? Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Harán lamentación por Él, porque será demasiado tarde. Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán que duelo. Aquí se habla de duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Óyeme bien, no habrá segundas oportunidades. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, o si tan solo eres un cristiano nominal, cuando venga la segunda venida, eso será un gran lamento para ti. Porque no habrá nuevas oportunidades, sino que tendrás que enfrentarte al juicio de Dios que terminará en una condenación eterna. En una condenación eterna, a menos que vengas a Cristo por la fe mientras estás con vida. Dice 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Oye, es justo que Dios pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios. Hermano, miren, esto no es un juego, esto no es una película de terror, esto es una realidad. Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo ¿de qué? De eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios, del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirán esas cosas? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre los que han creído. Para nosotros va a ser un día de gloria cuando veamos al Señor. Pero para los que no conocen a Cristo será un día de juicio que terminará en eterna destrucción. Esto último que dice Pablo, mis hermanos, que ese día de Cristo será glorificado en sus santos, admirado entre los que han creído. Mi hermano que estás aquí, eso debe producir un estilo de vida diferente. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. ¿Cuál es el estilo de vida del creyente a la luz del retorno de Cristo? Hemos visto ya el consuelo que será ese día para el creyente. Hemos visto ya el castigo que conllevará para los que no conocen al Señor. En tercer lugar, ¿cuál es el estilo de vida del creyente a la luz del retorno de Cristo? Bueno, hace un rato decíamos que la venida de Cristo será como un ladrón en la noche. ¿Pero para quién? Para el incrédulo. Ya que él no está esperando, ni mucho menos anhelando que ocurra ese acontecimiento. Pero con respecto al creyente, hermanos, la historia es otra. Dice el capítulo 5, versículo 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. ¿Ustedes ven? Será como un ladrón en la noche, pero con ustedes no. Porque ustedes no están en tinieblas, a ustedes no lo va a sorprender. Porque se supone que un verdadero creyente está esperando la venida de Cristo. Y si la está esperando, ¿por qué te va a sorprender? Tú la estás esperando. Ustedes ven el contraste, mis hermanos. Como nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y ahora estamos en luz, entonces no hay razón para que el día del retorno de Cristo nos sorprenda como ladrón. Porque todo verdadero creyente, debido a su identidad, ama y anhela ese día. Versículo 5, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, hermanos, hay que reconocer que en vista de que los creyentes estamos todavía con una naturaleza pecaminosa y que no hemos sido perfeccionados, muchas veces no actuamos de acuerdo a lo que somos. Y es cierto que somos hijos de luz, hermanos. Si usted es creyente, usted es hijo de luz. Eso no se lo quita a nadie. Pero muchas veces no actuamos como hijos de luz, sino que actuamos muchas veces como hijos de las tinieblas. Y por eso se nos recuerda que debemos de actuar en base a lo que somos. Y por eso Pablo nos da imperativo. Dice, por tanto, como somos hijos de luz, versículo 6, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. No duermas en el sentido espiritual. Está alerta y sé sobrio. Aquí se asocia el dormir de forma metafórica a estar con nuestros sentidos espirituales embotados, sin estar apercibido de las realidades espirituales que nos rodean. Ya que el que duerme normalmente no está consciente de la realidad. Y esa es la idea que transmite Pablo, por ejemplo, en Romanos 13, 11, cuando dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. ¿Por qué? Porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. Mire, hermano, usted no sabemos cuándo es, pero yo sí le digo algo, está más cerca que cuando creímos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles y complejos. En lo espiritual, en lo social, en lo político. Hermanos, yo quiero que tengamos ese sentido de sobriedad porque nosotros vivimos en medio de un campo minado. Hermanos, las fuerzas anticristianas cada vez están más agresivas. Hay un aumento de la persecución, por si usted no lo sabía, en los países musulmanes y totalitarios. Es más, se dice que la persecución más feroz contra los cristianos, donde han muerto, han sido en estas últimas décadas. De toda la historia de la iglesia. Por donde quiera, guerras y atentados. Además, hay una fuerte cultura hedonista que nos tienta. Esa presión para gozar, para el placer, para lo que desean mis ojos, lo que desean mis sentidos, para el sexo libre. Y eso nos tienta a nosotros. Y eso tienta a nuestros hijos también de una manera especial. Muchos supuestos maestros cristianos que no son más que lobos vestidos de ovejas. Cristianos profesantes que están apostatando de la fe a cada rato. Un papa romano que ahora dice que se puede bendecir a las parejas homosexuales. Siempre que no se confunda con lo que es un matrimonio litúrgico. Eso es perversión. Y eso nunca se había visto en la historia de la Iglesia Católica. Están pasando muchas cosas, hermanos, que de verdad no se habían visto. Y por eso, hermanos, nosotros no debemos de ser simples. Y mi llamado aquí es, hermanos, a despertarnos del sueño. Pablo dice en el versículo 7 y 8, porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de salvación. Pablo de nuevo lo habla del que duerme, pero también añade el caso del que se emborracha. Tanto el dormir como el emborracharse normalmente se hace de noche, aunque sabemos que hay gente que lo hace a las 24 horas, pero normalmente de noche. Y así como el que duerme normalmente no tiene conciencia de lo que está a su alrededor, el que se emborracha tiene sus sentidos afectados de modo que no funciona bien porque está bajo el dominio del alcohol. Lo mismo sucede en el campo espiritual. El incrédulo está en una especie de tiniebla espiritual y sus sentidos están completamente distorsionados porque no solo está en una especie de sueño espiritual, sino que también está en una borrachera espiritual donde su voluntad está esclavizada por su pecado. Pero como dijimos, hermanos, es posible que un creyente descuide su vida espiritual, se deje atrapar por la mundanalidad y comience a actuar de una forma diferente a lo que es. Y por eso Pablo dice en el versículo 8, puesto que nosotros somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Una persona sobria tiene todos sus sentidos funcionando adecuadamente. Pablo habla de la fe y del amor como la coraza de la armadura. También Pablo habla de la esperanza de la salvación como casco. Aquí se refiere a esa seguridad que tendremos a una salvación futura que nos espera. Esa esperanza, hermanos, de que nos espera, eso está seguro, porque Cristo murió por nuestro pecado. Hermanos, la salvación está segura, debe ser de ánimo en la lucha mientras esperamos al Salvador. Como dice Pedro, de una forma similar, en 1 Pedro 1:13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente ¿en qué? En la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Versículo 9 de 1 Tesalonicenses 5. Porque no nos ha destinado Dios para ira. Dios no nos ha destinado para ira, sino ¿para qué? Para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Hermanos, Jesucristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, con el propósito de que mientras esperamos su venida, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por eso dice Pablo, Romanos 14:7, porque ninguno, miren qué hermoso, hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser el Señor de los muertos como de los vivos. Y Pablo no quería ser un monólogo en estas cosas. Y le pide a los tesalonicenses que en este tema, esto fuera un motivo de consuelo. Y por eso repite lo que había dicho en el versículo anterior, en el versículo 11. Y dice, por tanto, confórtense los unos a los otros. Y edifíquense los unos a los otros, tal como lo están haciendo. consolémonos y animémonos con este tipo de conversaciones. Hermanos, estemos animados con estas conversaciones porque eso nos unirá más como iglesia y será un medio para ayudarnos a estar más apercibidos y anhelantes del retorno de nuestro Señor. Y a veces necesitamos que se nos recuerde esas cosas para ser animados y confortados. En conclusión, hermanos, quisiera dar unas palabras de aplicación. Si tú eres creyente y estás aquí, mi deseo es que al escuchar este mensaje, tu amor por la venida de Cristo sea una realidad más creciente en tu vida. Dice Pablo, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también ¿a quién? A todos los que amen su venida. John Piper dice al respecto, permanecer despierto espiritualmente y alerta es estar enamorado de la venida de Cristo. Lo contrario es caer en el letargo del amor al mundo y ser ciego a la belleza de la venida del Señor. Esta es la gran respuesta a la pregunta acerca de cómo debemos de vivir. Debemos de vivir enamorados de la venida de Cristo. Vivir enamorados de la venida de Cristo es un gran deleite anticipado. Es un poder grande para andar libres de pecado. Es una gran protección del engaño en los tiempos postreros. Fin de la cita. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hemos dicho que ese día será para ti de juicio y de condenación. Pero yo te repito, no tiene que terminar así, ya que el mismo Señor te está haciendo una oferta ahora mismo de que tomes del agua de la vida, que es Jesucristo. Dice Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dice, ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia. El Espíritu y la esposa te dicen a ti, mi amigo, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Finalmente, yo quiero hacer una exhortación. A ti que profesas ser cristiano, pero que en tu vida pudiera no estar manifestándose ese anhelo de la venida de Cristo. Mucho cuidado, ya que la falta de perseverancia en estas cosas podría estar revelando una pobre condición espiritual, o peor aún, pudiera estar revelando una ausencia de vida espiritual. Escucha lo que Cristo mismo dijo en Lucas 21:34. Cristo le dice a las personas que estaban escuchándolo, estén alertas, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.